Bienvenido a Emprendimiento y Éxito, el podcast de desarrollo personal y profesional para emprendedores del siglo XXI. Aquí aprenderás técnicas, habilidades y consejos para llevar tu vida y tu negocio al siguiente nivel. Con historias inspiradoras de personas como tú, desde psicólogos, informáticos, arquitectos e incluso funcionarios, que un día decidieron tomar las riendas y hacer realidad la vida de sus sueños. Este programa es para inconformistas que desean ser su mejor versión, para visionarios que sienten que una vida diferente es posible, desobedientes que no quieren seguir el camino marcado, en definitiva para emprendedores que sueñan con una vida mejor. Para ti, ¿quieres disfrutar de tu vida y tu trabajo? Empieza hoy mismo entrando en iniciatumarketing.com y descargando gratis tu regalo. Con todos vosotros, Fernando Guaza.
Hola, muy buenas y bienvenido a este nuevo episodio de Emprendimiento y Éxito. Lo primero de todo, gracias por estar ahí, gracias por escuchar el podcast. Este podcast está dedicado a ti, a personas como tú, emprendedores, a profesionales incansables que desean mejorar día a día y que buscan ese éxito personal y profesional que todos deseamos. Soy Fernando Guaza y en el siguiente rato voy a compartir contigo todas esas técnicas, habilidades, estrategias, pero sobre todo, la mentalidad para convertirte en la mejor versión de ti mismo y llevar tu negocio al siguiente nivel. Y si quieres más, pues te invito a que entres en iniciatumarketing.com, donde puedes encontrar más recursos, artículos, más vídeos, todo ello en relación a la reinvención profesional y al emprendimiento digital con éxito. Hoy te traigo una nueva entrevista y en este caso no cuento con un solo invitado, sino con dos. Dos auténticos cracks que en un par de años se han convertido en referentes para emprendedores de alto rendimiento. Se trata de Isa y Juanmi de másymejor.com. Como podrás comprobar a lo largo de la entrevista, son dos expertos en hábitos, fuerza de voluntad, productividad. Entre ello trataremos aspectos como qué importancia tienen los hábitos y cuáles son fundamentales, meditación y visualización y cómo hacerlo correctamente, productividad para emprendedores, cómo hacen ellos para poder viajar tanto y tener un negocio de 6 cifras y muchos más temas que seguro te serán de una gran utilidad en tu reinvención y mejora como persona para un emprendimiento productivo. ¿Preparado? Pues vamos a ello, simplemente permíteme como siempre recordarte que si te gusta el programa no dudes en hacérmelo saber. Y que para ello la mejor manera es dejándome una reseña y una valoración 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox. Y ahora sí, música y a la entrevista. Dicen que el hábito no hace al monje, pero en realidad en el caso de hoy sí lo hace. Y lo hace mucho, porque vamos a hablar con esta pareja que tenemos aquí y vamos a hablar de hábitos y cómo estos hábitos determinan muy mucho nuestro futuro y nuestro éxito. Y para ello, como te digo, pues tengo la suerte de contar con esta pareja a mi lado, una pareja de emprendedores de alto rendimiento a los cuales admiro, respeto y aprecio de corazón, que son el vivo reflejo de la importancia de esos hábitos que te estaba diciendo y cómo gracias a ellos cada día son más y mejor. Así que bueno, lo primero de todo, hola Isa, hola Juanmi, bienvenidos en Cita Marketing.
¿Qué tal, Fernando? Muchísimas gracias por invitarnos a tu super programa. Estamos deseando estar aquí con tus oyentes.
Sí.
Claro, muchísimas gracias a vosotros por dedicarme vuestro tiempo, porque todos los que os conocen, y yo el primero, sabemos que, como veremos a lo largo de la entrevista, que sois unos auténticos expertos en productividad y como tal defendéis vuestro tiempo con uñas y dientes. Así que el honor para mí de que... Me gusta aclarar al principio de todas estas entrevistas, que son entrevistas sobre emprendimiento y éxito, pero que no hablamos solo de emprender en internet y tener éxito profesional, sino de emprender tu vida, ¿de acuerdo? Y que no se puede desligar una parte de la otra, que lo personal y lo profesional va conjunto, que como vosotros bien explicáis también, sin desarrollo personal no hay desarrollo profesional, puesto que todo lo lejos que puedes llegar profesionalmente será en proporción a tu crecimiento personal. Y bueno, pues como muestra os tenemos a vosotros aquí hoy. Para quien no conozca a Isa y a Juanmi, ¿vale? Aunque ahora se presenten ellos, pues tanto Juanmi como Isa son los creadores del blog másymejor.com. Bueno, y sí que tengo que enseñarla. Si estás escuchando la entrevista, ¿vale? Si no estás viendo la entrevista, te animo a que vayas al canal de YouTube o al artículo que va junto con este
con esta entrevista para poder vídeo, que son los creadores, aunque Juanmi también lleva ahí su camiseta, los creadores de esta...
¡Qué bien te queda!
No se ve casi, está muy alta la camiseta. Bueno, cada día más y mejor.
¿Te ha dado poderes?
Que dicen una camiseta que sí, no sé. Vosotros también habéis dicho ya que hay quien, escuchaba, quien ha ganado un campeonato de futbolín, ¿no?
Sí, señor.
O aprobado exámenes, ¿no?
Ya está bien.
Aprobado exámenes, sí, conozco también. Bueno, lo que sí puedo decir es que transmite una energía brutal. Yo lo reconozco, en los días que incluso estoy más decaído, me la pongo. Porque es verdad que transmite esto de cada día más y mejor.
Qué guay, mucha... Esa es la idea.
Pero bueno, dicho esto, volvamos un poco más a lo del principio y sobre todo, pues bueno, os habéis convertido ya, saquen los colores o no, pero unos referentes en el blogging hispano en temas de hábitos, como decía, de productividad, de fuerza de voluntad, y hablaremos de todo ello, pero contárnoslo primero. O sea, ¿cómo dos ingenieros de proyectos que en un determinado momento llegan a dejarlo todo cuando tenéis, pues bueno, ese estilo de vida que tanto nos han contado, montan un blog y ahora, pues un par de años más tarde, pues facturáis más de 6 cifras, si no estoy equivocado, por lo que comentasteis una vez, os relacionáis con los mejores profesionales de la blogosfera, hacéis entrevistas, como hablábamos antes de esta propia entrevista, a gente como Sergio Fernández, a Raimón Sanso, que publicaréis dentro de un tiempo la entrevista que le hicisteis esta semana pasada, Alex Navarro, bueno, etcétera, etcétera. Dais charlas, hacéis eventos, viajáis. ¿Cómo se pasa de un trabajo estable ingenieros a esta vorágine?
La verdad es que tal y como lo cuentas y cuando nosotros nos paramos a pensarlo, ni nosotros no lo creemos todavía, no sabemos cómo ha pasado, pero no sé, es que ha sido algo bastante progresivo, no es de un día para otro, ¿no? Sino que nosotros hemos estado mucho tiempo trabajando, después de acabar la carrera y tal, empezamos a trabajar en multinacionales, así como gestionando proyectos y todos estos temas de equipo y fuimos,
sí,
pues...
como bien ha dicho Fernando, ¿no? Empezamos con la carrera como ingenieros informáticos y después, justo acabar la carrera, hicimos un máster en gestión de proyectos y vimos que eso era lo que nos gustaba, ¿no? La parte más de liderar, de gestionar equipos, de hablar con el cliente, y fuimos orientando nuestra formación y nuestros trabajos hacia eso, ¿no? A pasar de una multinacional donde estábamos todo el día programando a pasar a otras empresas donde estábamos todo el día gestionando y hablando con clientes. Entonces, en ese proceso, pues empezamos a hacer pruebas en Internet y a ver que realmente se podía ganar dinero con Internet si sabías cómo hacerlo, ¿no? Sabiendo un poquito de HTML, de posicionamiento en Google, de SEO.
Pues sí, porque mientras íbamos trabajando en la empresa veíamos que, pues eso, que necesitábamos tener más tiempo, ¿no? Para viajar y para hacer otras cosas que nos gustaban. Mm. Que viajar es una de nuestras pasiones, entonces esos 22 días de vacaciones al año que tienes cuando trabajas para una empresa, pues se nos quedaban cortos. Entonces empezamos, como dice Juan, a investigar y a hacer proyectos en Internet y a fijarnos de gente que ya estaba viviendo de eso, y poco a poco fuimos viendo que tenía sentido, ¿no? Que se iban consiguiendo algunos ingresos extra y tal, y fueron, bueno, yo creo que 2, 3, 4 años, ¿no? De compaginarlo con el trabajo por cuenta ajena hasta que pudimos decir de dejarlo. Y
recuerdo el primer dominio que compramos, bueno, que registré yo, fue en el año 2008 y fue para hacer una página web a un taller de coches en Murcia. O sea, que te puedes imaginar las pruebas que empezábamos haciendo, ¿no? Y por aquel entonces era súper fácil posicionar en Google, escribías ahí un par de palabras clave, ponías un texto de 500 palabras, un par de fotos y ale, número uno.
El SEO era mucho más fácil.
Ya no funciona así, pero bueno, ni mucho menos. Y como dice Isa, pues eso, empezamos a hacer pruebas, empezamos a ver lo que nos gustaba y no fue hasta 2013 cuando decidimos crear, junto con otro socio, la plataforma Qubis, que es una plataforma de conexión entre marcas y bloggers, que sigue funcionando todavía. Y bueno, pues la hicimos crecer en muy poquito tiempo, en cuestión de 6 meses, pues conseguimos más de 500 millones de visitas entre todos los blogs que había dentro de la plataforma. Y pues al cabo de un año, año y medio, una multinacional se interesó por el proyecto, tocó a la puerta y nos ofreció una cifra interesante y vendimos. Así que con ese colchón económico, pues empezamos a crear más y mejor y a darle forma a lo que nosotros creíamos que podíamos aportar desde el punto de vista de un ingeniero al que le gusta comunicar, ¿no? En el caso de Isa y yo, que nos gusta comunicar, que nos gusta hablar con la gente, y que llevamos muy al extremo, ¿no? La parte de productividad, la parte de hábitos, y que sabíamos que a la gente podíamos ayudarle desde ese punto de vista y con encuestas, con vídeos, con comentarios, pues vimos que realmente ahí había un vacío, ¿no? Que no estaba resuelto.
Sí, porque cuando empezamos con Más y Mejor, no teníamos clara qué estrategia íbamos a seguir. O sea, fue dejar el trabajo. Yo en mi caso pedí una excedencia, estaba trabajando para el Banco Santander, un trabajo bueno y tal, y ya sabes, ¿no? La familia en plan, ¿cómo vas a dejar un trabajo bueno, con un buen sueldo, con progresión y tal, por irte a viajar a la aventura? Y pedí la excedencia por esa seguridad para la familia, pero la idea evidentemente no era volver. ¿No? Aún podría, sí, pero creo que va a ser que no. Y entonces pues nos fuimos a viajar, estuvimos por Estados Unidos y ahí fue cuando empezamos con Más y Mejor, un poco contando nuestra experiencia, inspirando a la gente o motivando, no sé, a que podían hacer también lo que querían, pero sin tener muy claro cómo eso iba a convertirse en un negocio, ¿no? Y fue poco a poco viendo el feedback de la gente, lanzando encuestas a los suscriptores, que fuimos viendo las necesidades y lo que realmente podíamos nosotros aportarles a ellos, teniendo en cuenta nuestra experiencia y lo que sabíamos.
Un poco lo que dicen, ¿no? Teníais bastante claro el qué, a pesar también de que os dijesen dónde vais, locos, pero el cómo pues lo fuisteis descubriendo un poco por el camino y empezáis, si no recuerdo mal, vamos, pues eso, mucho tema de viajes en el blog y eso, y bueno, pues a día de hoy, a lo mejor en YouTube sí que se ven esos viajes que hacéis, pero en el blog estáis centrados totalmente en eso, en hábitos, productividad, emprendimiento, alto rendimiento. Y porque, bueno, pues se ve que lo que sí tenéis claro es que tenéis una divina obsesión, al menos es divina, no es mala obsesión, pero por ser cada día más y mejor, y sí que ayudar al resto de personas a que en su caso también lo sean y seamos todos unos cracks de esos hábitos, esa productividad. Y como decíamos, aportáis sobre todo esos tres ámbitos, ¿no? Hábitos, fuerza de voluntad, que casi la estamos dejando mucho a un lado, y es muy importante esa fuerza de voluntad, y la productividad. Y quiero que hablemos de ello, pero es verdad que como he visto, como os comentaba ya antes, que se de buena tinta que la mayoría de las entrevistas, pues ahora estáis muy enfocados en la productividad, para darle un toque diferente, quería que nos centrásemos un poquito más en los hábitos. Por supuesto, hablaremos de todo esto, de la productividad, pero un poquito más de los hábitos, si os parece, ¿de acuerdo?
Sí, claro. Perfecto. Además es que la productividad tiene mucho de hábitos, o sea que van muy relacionadas. O sea, una cosa sin otra es difícil.
Sí, lo que decías, por ejemplo, de la fuerza de voluntad, Fernando, es que fue una consecuencia de preguntar a la gente, ¿no? Nos dimos cuenta que en esa encuesta que lanzábamos al suscriptor directamente cuando se suscribía Más y Mejor, un altísimo porcentaje de la gente respondía que necesitaba fuerza de voluntad, ¿no? Que quería fuerza de voluntad para afrontar su día a día, y a partir de ahí fue cuando creamos el curso de voluntad emprendedora y fue, digamos, un punto y aparte en la estrategia de Más y Mejor, esa encuesta a los suscriptores y el ver qué quería la gente realmente cuando iba a Más y Mejor, ¿no? Cuando leía nuestro blog.
Claro, que es exactamente lo que necesitan para mejorar. En este caso, pues muchas veces, por supuesto que la productividad, el no acabar el día tal cual lo has empezado, un poco lo que nos pasa con el año, ¿no? Tenemos los propósitos y el 31 de diciembre volvemos a tener los mismos.
Sí.
Pues sí que es cierto que nos cuesta mucho y yo que he visto el curso, es una ayuda muy buena para tener mejor fuerza de voluntad. Y como en él explicáis, quien esté interesado, pondremos un enlace para que pueda verlo, pero como explicáis que al final la fuerza de voluntad es un músculo que igual que tú vas al gimnasio y se va desarrollando, esto también, y en un tiempo, poco a poco, vas teniendo mayor fuerza de voluntad y con ello también mejor emprendimiento.
Exacto.
Sin duda, sí, señor.
Y bueno, en cuanto a los hábitos, pues si empezamos por ahí, la primera pregunta es obligada. O sea, y sé que algo, una pregunta parecida hacéis vosotros en vuestras entrevistas a los entrevistados, pero pues hábitos, ¿qué importancia tienen para vosotros y por qué?
Para mí, por lo menos, toda. O sea, porque al final los hábitos, que son esas pequeñas acciones repetidas en el día a día que haces casi sin esfuerzo, pues son lo que van a diseñar tu vida, ¿no? Entonces, tú tienes que encargarte de decidir qué hábitos son los que quieres hacer, fijándote en la gente a la que te quieres parecer, qué es lo que hace en su día a día repetidamente, e intentar aplicarlos a tu vida para que así te puedas convertir en esa mejor persona y que tu vida sea como quieres, ¿no?
Yo creo que una de las claves sería, Fernando, también tener claro tu objetivo, ¿no? El típico objetivo que nos proponemos de quiero perder peso, quiero estar más saludable, quiero estar mejor físicamente, ¿no? Todo objetivo parte de un hábito, parte de tener la fuerza de voluntad necesaria para ir 3 veces a la semana al gimnasio o de levantarte todas las mañanas temprano para salir a correr o andar, lo que sea. Pero tener claro el objetivo y pensar hacer esa visualización creativa de en qué me quiero convertir, como ese alter ego, ¿no?, del que hablaba en su libro Víctor Martín, en Desata tu éxito, pues tenemos que tener claro dónde queremos llegar y cuál va a ser el hábito que vamos a formar durante varios días o cuál vamos a incorporar a nuestra vida para llegar a convertirnos en esa persona que a lo mejor en ese momento todavía no somos, ¿no? Pero sí que deseamos. Entonces creo que es básico partir de esa base, ¿no? Objetivo y formar el
hábito. Claro, es que casi todo objetivo que quieras necesita de unos hábitos o de un hábito para llegar a él. ¿Quieres perder peso? Pues necesitarás estar yendo al gimnasio, comiendo mejor, todo eso son hábitos.
Sí, al final, bueno, esas rutinas, esas pequeñas rutinas que llamamos hábitos, que hacen que después de un mes desayunando de una determinada manera, ya sea unas galletas, unas magdalenas, a desayunando, bueno, vosotros sois mucho también de batidos verdes y esto, pero pues eso, la diferencia, no es lo mismo comerte un donut cada día que comerte una manzana media mañana. Claro, al final sí, no puede ser la misma persona un mes después y muchísimo menos un año más tarde.
Y es que todos tienen hábitos. O sea, hay gente que a lo mejor habla de hábitos y dice, bueno, eso tal, pero es que esa persona también tiene hábitos. Lo que pasa es que serán hábitos
negativos,
¿no? Y que no le contribuyen a conseguir cosas que quiere conseguir, ¿no? Entonces, el levantarte tarde e ir con prisa, pues es un hábito, porque lo haces a diario sin pensarlo. Ya lo tienes automatizado. El desayunar rápido cualquier donut, como tú dices, y salir corriendo de casa, pues es otro hábito. Entonces, es cambiar eso, esas rutinas automáticas que no las piensas, por otras que sabes que te van a beneficiar. Y claro, eso es lo que cuesta, ¿no? Ese cambio, esa transición, es lo que más cuesta, porque el cuerpo y la mente tienden a hacer lo que hacen cada día sin esfuerzo, ¿no? Y todo lo que sea cambiarlo pues requiere de mucha energía, de mucho esfuerzo y esa fuerza de voluntad necesaria.
De mucha fuerza de voluntad, como decíamos.
Claro. Es cierto que siendo dos también es más fácil, ¿no? Por ejemplo, la parte de los batidos verdes, ¿no? Como tú dices, pues está completamente delegado. Yo en este caso Elisa se encarga y yo pues ahí asumo la parte de bebérmelo y sentirme bien, ¿no? Pero ella es la que le gusta investigar, la que está siempre ahí buscando nuevas recetas y tal. Y yo como sé que lo hace muchísimo mejor que yo, pues digo, yo aquí me libero, estoy tranquilo. Ella es la que se encarga y yo estoy ahí, me siento en el sofá.
Yo lo bebo, lo acepto.
¿Cómo? Claro, luego, por ejemplo, la parte de ejercicio, pues siempre he sido yo el que he tirado más del carro, ¿no? Porque siempre he sido más deportista, desde pequeño, baloncesto, waterpolo y demás, he estado siempre muy ligado al deporte. Y sin embargo, ella no hacía deporte cuando nos conocimos. Entonces fui yo también el que estuve ahí tirando para... Ahora ella hace casi más que yo, ¿no? Vamos siempre al gimnasio con nuestras rutinas y demás y... Se nota, ¿no? Cuando uno flaquea, pues siempre está el otro y venga, va, que vamos ahí. Y es como un apoyo, ¿no? Estamos siempre, muy pocas veces estamos los dos de bajón, ¿no? Siempre hay uno que está más que otro, entonces siempre hay otro que tira, ¿no? Y que hace que ese hábito se siga manteniendo y que podamos tener pues esa rutina definida y llegar al objetivo que nos hemos marcado.
Sí, bueno, es bueno, la parte positiva del emprendimiento en pareja, que seguro que ya hablaremos, que hay por ahí alguna pregunta, ¿sabéis? Pero bueno, también es muy importante que no es solo el hecho, como yo lo considero, según no te estaba escuchando, el hecho de yo ir al gimnasio con otras personas y te puedes juntar una persona que claro que ayuda a tirar ese día que tú estés de bajón, o personas que es como, ah, bueno, pues si no te apetece, no te preocupes, que hay gente que te impulsa y gente que te sujeta. O sea, que obviamente también porque se juntan dos personas con un interés en mejorar, en ser cada día más y mejor, como decimos.
Yo recuerdo, por ejemplo, ahora que comenta lo del gimnasio, me acuerdo cuando estábamos trabajando pues, el año 2007-2008, que estábamos trabajando en una multinacional aquí en Murcia, y yo recuerdo que me iba al gimnasio con un compañero y me encantaba irme con él porque estábamos siempre, venga, hoy hacemos pecho, hoy hacemos bíceps, hoy no sé qué. Y yo en aquel momento no tenía ni idea, ¿no?, del gimnasio, de rutina, ni nada, simplemente me dejaba llevar por él. Él estaba mucho más fuerte que yo, y yo, digamos, que me acoplaba a su rebufo, ¿no? Como dicen en el ciclismo, él iba tirando, él sabía los ejercicios, sabía lo que tenía que hacer y yo, pues, dejaba que él me guiase y gracias a eso, pues, empecé a sentirme mejor, a ir al gimnasio tal, y poco a poco vas cogiendo ese hábito y luego ya lo conviertes en una rutina y no te cuesta trabajo ir y mantenerlo en tu semana, ¿no? Pero sí es cierto que para empezar necesitas un estímulo, ¿no? Ya sea otra persona o
ese compromiso, que quieres, un compromiso, ¿no? Contigo mismo o con otra persona.
Bueno, pues en cuanto a hábitos, al menos, ¿qué dos, tres consideréis vosotros bajo vuestro concepto del hecho de, mira, en nuestra vida estos hábitos no pueden faltar? O sea, sé que hay muchísimos, o sea, seguro en cuanto a alimentación, como estabais diciendo, el ejercicio, no sé, el caminar, el, un montón de cosas, pero bueno, estos dos, tres, para cualquier persona que quiera ser un emprendedor de alto rendimiento, no puede faltar.
Yo te diría, Fernando, a mí hay dos frases que para mí resumen una cantidad bestial de hábitos y las decimos, seguro que no las has escuchado en los cursos o en las charlas. Para mí la frase que resume el estilo de vida más y mejor es: eres la media de las 5 personas con las que más tiempo pasa. Si eso lo llevas al extremo, si eso te lo tatúas en tu piel y lo haces cada día, al final es inevitable que cambien tus hábitos, que tú mejores como persona, que sigas aprendiendo, que sigas conectando con la gente a la que admiras y que todo se vaya haciendo cada vez más y mejor, ¿no? Porque vas a rodearte de gente que está por encima de ti. Y no me gusta decir que es mejor que tú, pero inevitablemente pues, es una persona que tiene más experiencia, que ha probado más cosas, que sabe más que tú de esa...
Bueno, van por delante en lo que tú quieras conseguir, simplemente. No es mejor o peor, pero...
Y luego hay otra frase también que a mí me sirve mucho a la hora de pues, esos momentos de bajón en el gimnasio, ¿no? Cuando estás ahí que uy, no tengo ganas, o lo típico que está lloviendo y dices, si hoy ya llueve, hoy no voy, ¿no? Hoy no salgo de casa. Y es, haz algo hoy de lo que tu yo futuro se sienta orgulloso, ¿no? Si tú piensas en ese yo futuro dentro de 5, 10, 15, 20, 30 años, pues evidentemente dirás, joder, si yo me hubiera cuidado con 25, 30 años, seguramente ahora con 50 o 60 estaría mejor, ¿no? Entonces, si yo me levanto cada día teniendo en mente ese yo futuro, no tiene por qué ser el yo futuro de 80 años, sino el yo futuro de dentro de 3 meses, pues voy a tener la capacidad o la necesidad de que ese yo futuro esté mejor que yo ahora, ¿no? Por tanto, pensar en ese yo futuro siempre me activa como un disparador muy, muy positivo en el que digo, venga, hostia, va, voy a ponerme las zapatillas y voy al gimnasio, voy a correr o lo que sea, ¿no?
Sí, cuando sabes que algo es bueno para ti, al final lo de preguntarte si te apetece o no es un poco como una pregunta tonta, porque si sabes que es bueno para ti y que a futuro va a darte cosas positivas, pues hazlo y punto. Y volviendo a tu pregunta, pues por decirte 3 hábitos, desde hace un par de años hasta ahora la meditación es algo que no lo hacemos a un nivel ahí súper profesional, que no es necesario, o sea, con 10, 15 minutos al día
ya ahora nos contaré, no te preocupes,
por la mañana, por la noche, pues es suficiente, ¿no? Y ese es uno que ya no lo hacemos todos los días, hay algún día que podemos fallar o cuando estamos de viaje que es más complicado, pero sí, ya podemos decir que lo tenemos como hábito y la verdad es que nos ayuda mucho a un montón de cosas, a trabajar más concentrado, a estar más enfocado, a tener más claridad mental para tomar decisiones,
y no hay que raparse,
a no reaccionar, no hace falta raparse ni hacer ahí el loto ni nada de eso, es más sencillo que todo, es simplemente pues un momento ahí de respirar, de relajarte y de intentar controlar los pensamientos, ¿no? Y ser consciente de ellos. Ese es uno. Otro, cuidar la alimentación. O sea, es que hay muchos hábitos, ¿no? Pero eso serían como la base para que todo lo demás vaya mejor. Mm. Entonces, cuidar tu alimentación y comer bien, cosas naturales, ¿no? No productos con miles de ingredientes, cosas procesadas, azúcar, harina,
alimentos,
lo que ya se sabe, cosas naturales, claro, alimentos de verdad, que es que parece que hoy en día se ha olvidado lo que era eso, ¿no? Pues eso también marca la diferencia en el nivel de energía y de productividad para el resto del día y luego pues de cada semana y cada día de tu vida. Y otro, pues no sé, el ejercicio también, hacer, moverte a diario, hacer algo de ejercicio 3 veces en semana o yo qué sé. Hay muchos tipos de ejercicio, puedes ir a bailar, puedes hacer, sabes que no es, no, a mí no me gusta correr o no me gusta ir al gimnasio, bueno, pues búscate otra manera, pero
incluso andar,
moverte es necesario para desestresarte, para ser más productivo, para tener esa energía, o sea que esos serían como la base. Luego hay un montón más, claro, a diario.
Yo añadiría también el hecho ese más y mejor a nivel de conocimiento, ¿no? Es decir, formarnos cada día, seguir aprendiendo, seguir leyendo, investigar mucho, ser muy curioso, ¿no? Pero resumido en un hábito, pues sería esa curiosidad incesante, ¿no? O esa curiosidad imparable. Es decir,
sí, leer un poco cada día sería otro hábito, sí, claro. O formarte.
Sí. A ver, sí, obviamente, claro, muchísimo, sí, me ha encantado ese resumen. Sí, yo es una frase que también he puesto muchas veces, la de Jim Rohn, de somos la media de las 5 personas con las que más nos rodeamos, y es que es inevitable. Por supuesto que lo que decías, no es que sean mejor personas que tú, o sea, todos, nadie es mejor que tú, pero sí están en un nivel superior en el que tú quieres,
claro,
llegar a estar, o tienen una experiencia que tú no tienes, o te sirven como mentor, ya sea, bueno.
Total.
De una manera u otra, es una manera en la que son mentores para ti. Por ejemplo, yo ahora que sí que también tengo ahí pendiente el libro que has mencionado antes, pondremos el enlace del libro de Víctor Martín, pues a fin de cuentas, pues bueno, es como ese primer paso de mentoría suyo, él ahí está plasmando, es una manera de relacionarte con él si no puedes en persona y relacionarte con su experiencia.
Claro,
es eso, que por ejemplo, que comenta Fernando, para mí es un motivo de orgullo, ¿no? Nosotros hace, pues no sé, 4 o 5 años, cuando empezamos a seguir a Víctor, pues no lo conocíamos de nada, ¿no? Lo escuchamos en una entrevista que le hizo David Cantone.
Ah, sí, la famosa entrevista ahí también.
Sí, fue como, hostia, este tío parece que lo que cuenta me gusta cómo lo hace, cómo habla, tal. Empezamos a seguir su blog, su podcast, el método Rocket Blogger, tal. Y hace 2 años yo me planté en el Social Media Care como asistente y empecé a hablar con él. O sea, lo conocí en ese momento y le dije, algún día seré ponente de tu evento.
Al año siguiente, ¿no?
Mirándole a la cara y se lo dije, digo, ya sabes que yo voy a intentar hacer algo por lo que tú me tengas que invitar a este evento. Y 2 años más tarde hemos sido ponentes en su evento, ¿no? O sea, esa capacidad o ese compromiso de querer conectar con una persona, pues hoy en día me lleva a que, por ejemplo, con Víctor, pues tengo su teléfono, tengo su WhatsApp, hemos quedado con él a cenar en Barcelona y lo considero ya no solo un referente, sino un amigo, ¿no? Una persona a la que poder llamar por teléfono cuando tengo un problema, una duda, y que él hace lo propio con nosotros y nos invita a sus quedadas, a sus charlas y demás. Y es una relación ya más allá de lo profesional, sino también de amistad, ¿no?
Sí, mirándolo en perspectiva, la verdad es que...
Emociona, ¿no?
Sí, porque
pensarlo, ¿no? De esa forma.
Pero que es simplemente tener claro lo que quieres y dar esos pasos, ¿no? Y creértelo, ¿no? Y saber que lo que estás haciendo es positivo y que vas por el buen camino.
Claro, sí, en definitiva se basa en lo que estabais diciendo desde el principio. Tienes claro lo que quieres y tomas acción para ello. Por supuesto que visualizas, que meditas, como estabas diciendo, pero siempre con acción, acción, acción.
Totalmente.
Y si no tienes claro lo que quieres, porque es verdad que no siempre lo tienes claro. Nosotros también hemos pasado por fases
claro, por supuesto.
Claro lo que queríamos. Cada vez lo vamos como teniendo más claro, pero es un proceso también que vas mejorando y aprendiendo y evolucionando como persona y tu negocio evolucionando a la vez, ¿no? Pero para la gente que esté más perdida y que no sepa lo que quiere, al final lo que no tienen que hacer es quedarse parados, porque entonces es cuando no van a averiguarlo, ¿no? Tienen que no dejar de probar cosas, de moverse, de venga, voy a hablar con alguien, ¿sabes? Y en algún momento de eso se te va como iluminando y vas viendo cosas que te gustan, por dónde puedes ir.
Ya lo decía, cuando entrevistamos a Ancho Pérez, que de aquí le mandamos también un saludo, nos decía, dice, lo peligroso no es estar perdido, sino quedarse quieto, claro. No estar parado.
Claro, pues claro.
Es cierto, o sea, tú puedes estar perdido, pero estar buscando siempre ese camino y decir, oye,
al final lo
voy a investigar estas 4, 5 o 20 cosas que quiero probar y voy a ver cuál me gusta más. Y en ese proceso de aprendizaje, en ese proceso de búsqueda, encontrarás algo que realmente te convence, ¿no? Y para eso, pues tienes que rodearte de gente que ya haya pasado por ahí, comprar cursos, formaciones o lo que sea para que esas personas te ayuden y tú te quedes con lo que más te guste de cada uno, ¿no? ¿no? No tienes por qué elegir a uno y irte solo a ese, sino decir, oye, voy a abrir el abanico a ver qué 4 o 5 personas me inspiran y a partir de ahí moverte hacia lo que tú quieras conseguir.
Claro, no, por supuesto. Vamos, que quede totalmente claro. Toda la razón en el sentido de no siempre tienes claro. Yo he llegado a este punto después de haber estado más perdido que un pulpo en un garaje y hace muy poco he sacado un artículo que truleaba, o sea, no sé qué hacer con mi vida porque me encuentro personas que estaban incluso más atrás de lo que tú mínimamente estabas diciendo, Juanmi, del hecho del, bueno, pues encoger y formarte, no, más perdido como yo, o sea, de al final acabar probando y probar a hacer hasta bisutería. Es decir, no tengo claro lo que quiero, pero lo que decías de Ancho, que es verdad, la entrevista, o un poco lo de todo el mundo, si en la inacción no vas a encontrar solución ni resultado. Prueba y cuanto menos, pues según vas probando, vas viendo qué cosas te gustan, en cuál eres bueno, tienes más potencialidad si no sabes exactamente cuáles son tus talentos.
Es una pena porque el sistema educativo debería ser eso, o sea, un proceso en el que cada persona llegara a descubrir ese talento, esa cosa innata que tienes y con la que puedes aportar al mundo, pero tal y como está hoy, pues es complicado. Llegamos a tener 20 años y empezar a entonces ver quién somos, qué queremos hacer, en qué somos buenos, pero bueno.
El otro día,
a sentirnos rotos.
Con Ángel Alegre nos decía, es que claro, la gente se piensa que esto de saber lo que hacer con su vida va a tocar a su puerta y esto es inmediato. Dice, no, esto es como buscar novia, ¿no? Como buscar una pareja. O sea, tú llegas y no te quedas con la primera que encuentras. Tú vas probando y vas viendo y hablas con una, hablas con la otra, ¿no? Y claro, en realidad es así. O sea, esto del emprendimiento no es, venga, voy por aquí y ya está. No, tienes que probar muchas cosas antes, dejarte influenciar por mucha gente para decir, venga, esto me gusta, esto me convence, me gusta este mensaje y creo que por aquí me puede ir bien. Y si no te va bien, tener también la capacidad de no enamorarte de tu proyecto, de tu idea, sino decir, oye, voy a pivotar, voy a cambiar porque esto estoy viendo que no tiene sentido. Lo que estoy haciendo, llevo ya 1 año, 2 años y esto no tira, pues voy a ver si puedo tirar por otro sitio y cambiar el enfoque o empezar ayudando a otra persona, ¿no? Si tengo un proyecto que está en un estadio un estadio muy, muy pequeño, ¿no? Que todavía no factura o lo que sea, pues voy a empezar a ver cómo ayudar a otros, cómo aprender de esos otros que ya tienen un cierto recorrido y a partir de ahí echar a andar la máquina, ¿no? Que es de lo que se trata.
Pero sobre todo, me voy a decir una cosa porque se la escuché, yo creo que también fue una entrevista que le hizo... No, creía que había sido Víctor a Ángel, pero no, si no me equivoco fue Marcos Vázquez a Ángel Alegre, Vida Revolucionaria, y sí me acuerdo que lo decía Ángel, puesto que ha mencionado Isa lo de la educación, que es verdad que lejos de ayudarnos a ver qué es aquellos talentos que tenemos dentro y pues eso, ponerlos al servicio de los demás, sí que nos acaba haciendo sentir que estamos rotos. Y si con 20 años todavía lo encuentras, pues vale, pero puede ser con 30, con 40 igualmente. Y que no es que esté roto, que no es culpa tuya, que si estás perdido es lo más normal, ¿vale? Que como decía incluso Ortega y Gasset, yo creo que era el que comentaba que, vamos, que es increíble con la cantidad de gente que estamos perdidos, es un milagro encontrar a alguien que reconozca estoy más perdido que otra cosa, o sea... Ya ves.
Pero cuál, como decía un amigo mío, dice, ¿pero cuál de los dos dijo eso, Ortega o Gasset? Y yo, tío, no va bien por ahí.
Pero bueno, o sea, que no estás roto, si estás en esta situación de que estábamos hablando, no estás roto, nos pasa a la inmensa mayoría, a unos siendo más mayores, a otros más jóvenes, pero todo es buscar, probar y encontrar, sobre todo desde la acción, como decían ellos dos. Y ya que habéis hablado, pues bueno, ya os habéis ahí adelantado, habéis mencionado la meditación, pues vamos a ponernos un poco más frikis, más hierbas. Y vamos a hablar un poco de esto de la meditación.
Ponemos un poquito de incienso.
Me encanta.
No se va a notar, si no lo pondría. Pero vamos a hablar un poco de esto de la meditación, la visualización, porque bueno, es uno de esos los hábitos que habéis mencionado y que yo a Juanmi ya lo había escuchado alguna vez, pues hablar mucho de la visualización. De hecho, por ahí tienes ese vídeo en el que tú habías visualizado, que es, no sé, para cualquier persona que conozcamos a Tony Robbins o que lo sigamos, ¿no? Es un referente impresionante y tú llegaste a visualizar que le ibas a abrazar y la abrazaste, le diste un abrazo. Ahí está grabado, tienes un abrazo a Tony Robbins, nada menos, pero sobre todo también te había escuchado algo de que bueno, que cuando meditas también es cuando visualizas, etcétera. Para quien tenga pues más dudas, ¿qué es exactamente lo de meditar? ¿Es lo mismo que lo de visualizar? Contanos un poco.
En este caso, Fernando, nosotros llevamos haciéndolo, como decía Isa, pues unos 3-4 años desde que nos casamos, que fuimos a Tailandia de viaje de novios, y ahí descubrimos un poco el mundo budista, el mundo de la meditación, y empezamos a interesarnos por qué era esto, ¿no? Esto que desde Occidente se veía como, uy, esto tienes que raparte la cabeza, tienes que empezar ahí a hacer posturas imposibles y tal, y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Realmente es mucho más fácil, ¿no? Como decía Isa, es la meditación consiste en sentarte contigo mismo, respirar, tomar conciencia de tu cuerpo, de tu respiración, de tus sentidos, de todo lo que vas a hacer en ese día a día o de lo que estás haciendo en tu vida, en tus proyectos, y ser capaz de calmarte hasta el nivel de sentir, por ejemplo, la sangre fluyendo por tu cuerpo, de sentir tu respiración yendo de un lado a otro.
Digamos que, o sea, a mí siempre me ha interesado estos temas de cómo, no sé, desarrollar más potencial del que tenemos, ¿no? Porque mentalmente no dicen eso de que usamos un 10% de la mente y del potencial de la mente y que podríamos usar más y tal, si evolucionáramos, pues siempre me ha gustado mucho todo eso, ¿no? La neurociencia y tal. Y al final es eso, es que meditar es como entrenar la mente, entrenar el cerebro para llegar a controlarlo, porque somos como, tenemos el, como dicen, el monkey mind este, ¿no? La mente con pensamientos todo el día, que no los controlamos, y dices, ¿cómo puede ser que no controlemos lo que pensamos, ¿no? Porque estoy pensando en lo que va a pasar mañana o en si o en lo que pasó ayer, y repetidamente, no sé si era un 80 o 85% de los pensamientos que tenemos a diario son los mismos que los de ayer y así, o sea, todo el rato pensando lo mismo. Entonces dices, ¿cómo puedo hacer para controlar mis pensamientos y ser capaz de tener yo ese control, ¿no? Entonces la meditación es lo que hace, es como entrenar, ir al gimnasio, entrenar los músculos del cuerpo, pues entrenar la mente se hace con la meditación, y es pues como dice Juanmi, te pones, te sientas o donde quieras, porque no tienes que estar ninguna postura específica, simplemente relajado y tal, y empezar, lleva su técnica, ¿no? Y su tiempo, porque al principio la gente se agobia, sobre todo los que son más inquietos, ¿no? Que no son capaces de estar ahí 5 minutos parados, es que cuesta, ¿sí? Al principio cuesta y dices, pero a ver, tengo que dejar la mente en blanco, no pensar en nada, es que eso es imposible, no pensar en nada. Se trata de que cuando tú veas tus pensamientos, los veas como desde fuera, ¿sabes? Como si fuera...
una autovía, ¿no?
Sí, pasando... tú vas pasando los coches y los ves pasar, o un mar, o sea, hay muchas metáforas, ¿no? Pero como no identificarte con los pensamientos y no dejarte llevar por esa emoción del pensamiento, sino, vale, esto es un pensamiento, lo dejo pasar y ya está. Luego viene otro y poco a poco vas notando cómo se calma. Esa, es como si fuera un mar ahí con olas, ¿no? Como una tormenta, y poco a poco se va como calmando, calmando, hasta que al final ya no hay tantos pensamientos y llegas a controlarlo. Y eso, claro, a la hora del día a día tiene muchos beneficios, ¿no?
Tiene también mucho que ver esto con el tema de la reactividad, ¿no? El hecho de que pasa algo negativo en tu vida y a veces siempre como reaccionamos de forma súper irascible y de mala leche y tal... Y el hecho de meditar te calma esa
hay que controlar esa reacción, porque al final es hacerte tú con el control de tus sentimientos, tus emociones, esos pensamientos y cómo reaccionas.
Me viene, por ejemplo, a la mente el ejemplo de, a lo mejor vas de turismo, ¿no?, a una ciudad, te vas a Londres ahí en pleno verano, tal, con intención de grabar vídeos, hacer fotos y eso, y de repente pues te levantas por la mañana y empieza a llover, ¿no? Y claro, la típica persona que quiere ir a Londres y que ha reservado ese día el vuelo y tal para ir justo en esa fecha diría, pues vaya una mierda, esto no puede ser, ahora no voy a poder echar fotos, tal. Tienes las dos opciones, o seguir por ese camino de la queja, de estar de mala leche y poner de mala leche al resto de personas que vayan contigo, ¿no? O decir, oye, pues está lloviendo, pues qué guay, quizás haya muchos menos turistas en los sitios donde vayamos a hacer la foto y a lo mejor podemos hacer una foto con un paraguas, sí, pero estando nosotros solos, ¿no? O sea... siempre intentar buscar el punto positivo de cualquier acción negativa, porque seguro que lo hay, por muy negativa que sea, y el hecho de meditar y controlar tu mente te da como un plus siempre de reacción positiva.
Sí, además es que como en el momento de meditar estás en el presente, es otro tipo de meditación como el mindfulness, ¿no?, que también está muy de moda y tal, que es estar en el momento presente, que nos cuesta mucho, porque estamos siempre, como digo, pensando en el pasado, en el futuro, pero en el presente poco. Entonces, como te acostumbras a estar en el presente en esos 5 o 10 minutos, pues... al final es aceptación, aceptas lo que hay, lo que pasa y te das cuenta de que, bueno, tú no puedes cambiar el mundo, solo puedes cambiarte a ti y cómo tú reaccionas ante las cosas. Entonces, de eso se trata. Y luego la visualización, pues es como una técnica que se usa en ese estado de meditación, porque para visualizar lo ideal es estar en ese estado de ondas alfa del cerebro, para que estés como más receptivo, y ahí pues hay muchas técnicas que puedes hacer, y entre ellas la visualización para... como crear lo que quieres conseguir en el futuro, ¿no?
Proyectarte hacia el futuro, ¿no?
Claro.
A mí una frase que me gusta, ¿no?, que la tengo en mi blog, en mi blog personal, que es visualiza tus ilusiones, o sea, crea en tu mente esa ilusión que tú tienes de qué es lo que quieres crear, proyecta tu vida, o sea, crea un plan para proyectar eso que quieres hacer y luego muévete hacia tus sueños, ¿no? O sea, si eso lo englobas en tu día a día, visualizar, proyectar y moverte, es una ecuación que no falla. O sea, es imposible que si tú lo has visto en tu mente, te ha creado esa emoción positiva del éxito, de conseguirlo, del logro, de estar con esa emoción realmente, al final tienes que crear un plan que te va a llevar más o menos tiempo, que vas a tardar más o menos, que vas a formarte o vas a conocer a más o menos gente. Pero si te mueves y tomas acción, es inevitable que lo consigas. Y prueba de ello son los cientos de personas que hoy en día están pues viviendo de internet, que seguramente... a lo mejor 10 años atrás ni se imaginaban que podían hacerlo y ahora están, pues eso, con su proyecto, con un negocio rentable y viviendo la vida que realmente quieren, ¿no?
Claro, sí, estamos, según te escuchaba ahora, exactamente eso, me recordaba un poco todo lo que había leído en cuanto a las leyes universales, luego cada uno un poco las explica a su manera, pero a fin de cuentas es eso, ¿no? O sea, si piensas, dices, sientes y haces en la misma dirección, si tú lo haces eso en la misma dirección, o sea, las leyes del universo te dicen que es inevitable que el resultado se materialice. Pues eso, lo creas en tu mente, te estás diciendo, te generas ese sentimiento, lo sientes, claro, de esa manera lo sientes. Todo lo que haces, dices, lo sientes y haces, porque si no haces, si no tomas acción, como tú decías, pues te puedes pasar sentado 12 horas en el sofá o con la postura que quiera visualizando, pero seguramente no llega a casa lo que estás esperando si no haces por ello. O sea que...
claro, además que la mayoría de la gente lo hace al revés, hace cosas, bueno, los que hacen, ¿no? Otros no harán, pero los que hacen piloto automático sin saber ni por qué. Entonces, claro, no van hacia ningún objetivo, van remando sin un puerto al que llegar, ¿no? Entonces hay que pararse, ver qué quieres y ya con ese objetivo en mente, pues trazas la dirección.
Sí, claro, yo recuerdo siempre esa frase que la comentaba también hace poco con otra persona, que ya vi, bueno, yo soy muy friki de Mentes Criminales, veía CSI antaño y todo eso, y me acuerdo la primera temporada, hace ya 10 años por lo menos, que salía, le preguntaban a uno de los actores que a dónde iba, le dijo, pues no sé, claro, le dijo, y entonces, ¿cómo sabrá que habrá llegado?
Claro.
Si no sabes dónde vas, no va a ser un poco...
La primera premisa.
Sí, sí, en cuanto a lo que decías, totalmente de acuerdo en lo de la meditación, supongo que ayuda muy mucho a calmar ese 85, es decir, vosotros unos dicen 80, otros 90, 85% de ese subconsciente, que a fin de cuentas es como con lo que reaccionamos cada uno de los días, por eso pues el día de ayer se parece muy mucho al de hoy.
Claro.
Y al cambiar todas esas creencias, al tener ese subconsciente más consciente, cambiar ese nivel de conciencia, pues al final lo que decías tú, Juanmi, ¿no? En vez de reaccionar de esa manera, pues respondes ante la situación. De verdad que somos muy, muy reactivos. Tan sencillo como que lo que nos pasa ya tenemos incorporado cuál es la respuesta esa que vamos a dar, ¿no?
Claro. Es que además para el día a día del emprendedor que tiene tantos altibajos y muchas emociones y tal, pues a nosotros nos pasa, vamos, yo a lo mejor hay un día que dices, estás como, no sé, como de esto que te levantas con el pie izquierdo, ¿no? Y si eres capaz de detectar los pensamientos que estás teniendo y por qué te sientes así, porque si te sientes de una manera determinada es por algo que estás pensando, o sea, ya esté muy consciente o esté más en el subconsciente. Entonces, si te paras y te pones a pensar, a lo mejor es que estás, yo qué sé, que ayer leíste un artículo de otra persona y te quedaste ahí con el títere y, jolín, mira por dónde va él, que ya está facturando tanto y yo aquí que no avanzo, tal, y ya lo tienes ahí y sin darte cuenta estás como mal. Y cuando lo analizas te das cuenta de eso y dices, vale, esto es solo un pensamiento, no soy yo, puedo cambiarlo y lo cambio por otro positivo y entonces automáticamente tu emoción cambia también. Entonces, el atajar esos pensamientos saboteadores a tiempo es lo que te hace poder avanzar y seguir motivado.
¿En qué libro salía? No recuerdo en qué libro era, que decía que cada vez que tú tuvieras un pensamiento negativo, tuvieras siempre como algún gesto, alguna frase para quitártelo, ¿no? Hacer así, por ejemplo, como si fuese un limpio parabrisas, decir, venga, fuera pensamiento negativo.
Creo que lo decía Raymond Sansón, el código de la manifestación, sí.
Sí, Raymond Sansón menciona, en el código de la manifestación menciona varias cosas, una de ellas yo creo que sale en el libro de cómo crear afirmaciones positivas, o sobre todo Wayne Dyer, que sí que decía, él tenía como una frase, ¿no?, hecha en plan de cada vez que estoy, me doy cuenta que estoy pensando en algo que no, simplemente me digo, pasamos a otra cosa.
Sí, sí, sí.
Y ya está. Y actualmente, o anular, que parece que es una estupidez, yo hasta que lo probé.
Eso es un hábito también, vez que lo incorporas, pues ya lo haces solo y eres capaz de ser más positivo.
O moverte también, el hecho de tener algún pensamiento negativo, te mueves, saltas, haces como que...
Claro, algún gesto que cambie.
Generas otro movimiento en tu cuerpo que hace que ese pensamiento desaparezca, ¿no? Y funciona.
Sí, sí, por eso yo pensaba en un principio cuando dije, bueno, decirte anular, por ejemplo, o eso, o pasamos a otra cosa, o nada, me hago como decías tú, hacemos aquí el limpia parabrisas, cambio el chip, me entra así y sí, funciona. O sea, hay que reconocer que al menos a mí, o sea, funciona, no sé si al 100%, pero al menos a mí sí que me funciona. Pero bueno, vamos, si os parece, a avanzar, porque si no os quito la tarde entera.
Nos enrollamos mucho, perdona.
Llegamos a la noche y bueno, antes mismo habéis comentado vosotros, y creo que era Isa exactamente la que lo decía, lo de que es que los hábitos y la productividad están totalmente ligados. Pues vamos a hablar un poco de todo esto de la productividad, qué relación tiene y cómo se une exactamente todo ello.
Pues mira, nosotros a nivel de productividad, de hecho es que las cosas que nosotros explicamos en nuestro curso, a nuestros alumnos y tal, es que la productividad no es cuestión de herramientas, que sí, que ayudan y tal, pero al final es tener un sistema y una serie de hábitos que hagan que puedas pues hacer las cosas de una forma más eficaz, ¿no? Entonces, pues tenemos muchos hábitos de productividad, que sí, revisiones diarias, la planificación semanal, ¿vale? Dedicar un rato a la semana a planificar la semana siguiente, todo eso son hábitos que una vez que ya los haces sin darte cuenta, pues hacen que tengas como un flow, una rutina ahí productiva.
Una locomotora que se mueve.
Sí, que ya, ¿no?, que notas un cambio radical, ¿no? En vez de ir como pollo sin cabeza, como la mayoría de la gente cada día, así, a ver, hoy qué hago, tal, que el email, al final te acabas yendo por notificaciones, por email, redes sociales, pero sin embargo teniendo esos hábitos de, no sé, empezar la mañana con la tarea más difícil, planificar el día, la noche de antes para saber con qué vas a empezar ese día, planificar la semana, hacer revisiones, ¿sabes? Todo eso, pues hace que vayas como mucho más tranquilo y avanzando realmente hacia lo importante, no dejándote llevar por el día a día.
Una de las cosas que nos decía mucha gente, Fernando, es que cuando explicábamos, ¿no?, el tema de los calendarios, de las revisiones y tal, que pasaban mucho tiempo como en la AOP, ¿no? En la agenda de otras personas. Este término se lo escuchamos por primera vez a John Lee Dumas en su podcast. Y es cierto, ¿no? Que a veces nos dejamos llevar, pues, uy, ahora tengo que hacer esto, que me ha mandado este email, tengo que responderle, tengo que hacer no sé qué, ahora la entrevista, la tal. Pero realmente eso forma parte de tu plan de acción, forma parte de tu objetivo principal o no. Porque a veces te dejas llevar por esas personas que te están pidiendo cosas, pero no te están acercando realmente a nada que tú quieras conseguir, ¿no? Entonces, tener claro el plan de acción, en este caso nosotros lo hacemos trimestral y luego vamos partiendo, ¿no? Cada mes y cada semana en función de los proyectos que tenemos, te da como la sensación esa de, bueno, no es sensación, es certeza absoluta de que vas avanzando en el buen camino, ¿no? En el sentido que tú has marcado. Y evidentemente después tendrás que dejar tiempo para imprevistos, para colaboraciones, para problemas y no tener todo planificado. Si tienes 40 horas a la semana, no vas a planificar 40. A lo mejor tienes que planificar 15 o 20, ¿no? Y decir, oye, pues el resto lo dejo para posibles imprevistos o para siguientes acciones que vayamos a hacer, colaboraciones o lo que sea, ¿no?
Claro, pero es lo que hablábamos antes, que al final lo importante es tener claro el objetivo. Uh-huh. O sea, la productividad es eso, ¿no? No es hacer muchas cosas mucho más rápido, sino avanzar realmente hacia lo que es tu objetivo y tus prioridades con el menor esfuerzo posible. Entonces, eso es lo que mucha gente falla, ¿no? Porque no saben cuál es el objetivo y entonces van pues haciendo sin un rumbo.
Y que ese objetivo a veces también no siempre es el mismo para todos, ¿no? Porque lo de más y mejor muchas veces se entiende como más facturación, más ingresos, más clientes, tal, y a lo mejor no tiene por qué. A lo mejor para otra persona puede ser más tranquilidad, más tiempo con la familia, o lo que sea, ¿no? No tienes por qué siempre...
No, claro, cada uno tiene su objetivo.
Entonces, si tienes claro que la productividad te va a ayudar a ser más eficaz en la gestión de tus objetivos y en el compromiso con tus objetivos, pues al final es incorporar esos hábitos y esa manera de trabajar, esa forma de ejecutar en tu día a día para ir directo hacia lo que quieres, ¿no?
Mira, pues justo hoy por la mañana hablaba con otro bloguero exactamente eso mismo que estabas diciendo, porque creo que se ha metido muy mucho la cosa de cada vez más, cada vez más, cada vez más, y es como, bueno, ese más a lo mejor no es más facturación, sino el más tiempo ahora mismo para poder viajar, más tiempo para mí mismo, más tiempo para mi familia, de manera que, oye, al final, con esta buena productividad, y ahora hablaremos después de vuestro curso, porque si no me vais a decir, yo he venido aquí a hablar de mi libro y nos vais al final, pero y además yo soy el primero que quiere que hablemos de él, porque he sido alumno de vuestro curso y obviamente a mí me ha ayudado y me ha cambiado mucho para eso mismo, aunque solo sea el hecho de yo cosas que ahora mismo hago en 3 horas, antes tardaba 6. Luego ya lo que quieras hacer con estas 3 horas ya puede ser para dedicarle más al blog, al negocio, a tu familia, a lo que sea, a poder viajar, a exactamente a lo que sea, pero que no tiene por qué ser más cada día de más trabajo. Y entonces ahora, pues mira, ya he podido compactar estas 6 horas en 3, pues 12 las compacto en 6, bueno, pues de las 24 claro. Trabajo 12.
Y al final te metes en otra carrera de la rata, que claro, no es la de la de trabajar en empresa, pero sí es la de emprender. Entonces ves a muchos emprendedores que están ahí trabajando mucho más que antes, que sí, que será algo que les guste y tal, pero al final claro, no estás teniendo tiempo para el estilo de vida ideal que querías, que era pues poder viajar o pasar más tiempo con la familia o poder hacer más deporte, lo que sea, pero no hay que caer en ese esa carrera de la rata del emprendedor y saber realmente lo que quieres.
Claro, normal, si es que si emprender es para llevar ese estilo de vida, al final estás peor que trabajando por cuenta ajena, no te das a la cuenta. Pero bueno, yo no sé, habéis dejado ya unos cuantos tips, ya habéis estado comentando, planificar el día ante la noche anterior y todo, tener claro sobre todo primero el objetivo, como decíamos. Ahora, si os parece, hablamos un poquito de lo del curso, pero bueno, hay una pequeña parte que meto desde hace un tiempo en las entrevistas, en las que lanzo en Facebook la pregunta de si pudieseis preguntar algo a, en este caso, a Isa y a Juanmi, ¿qué sería? ¿Ya habéis visto por ahí alguna cosilla?
Sí.
Bueno, pues quiero rescatar 3 de esas 4 preguntas para no alargarlo tampoco mucho más. Y bueno, pues si os parece, os comento, ¿vale?
Tírale ahí a la salsa rosa, métele ahí.
Hay de todo, la voy a mirar de todas formas, esto lo miro, que no me la sé de memoria. Vale, pero a ver, aquí. Eva Chacón quería saber, ¿vale? Sí que hay aquí un poco de salsa rosa en cuanto al emprendimiento en pareja y cómo hacer las cosas. Aunque hayáis dicho antes lo de que también tenéis días malos. visto desde fuera parece que nunca
tenéis somos un... humanos.
Los días malos, Fernando, no sacamos el Instagram, ¿no?
Vale. No, eso, no sacáis en Instagram.
Está espalada, Isa.
Vamos a tener que hacerlo para que la gente se crea.
Claro, claro, es que si no, esto al final es eso. Parece que es solo todo perfecto y maravilloso. Y claro, luego así, pues llega, claro. ¿Cómo hacéis, por ejemplo, esta con pregunta, cómo hacéis para no hablar de vuestros negocios digitales todo el tiempo?
Esa es complicada, porque la verdad es que hablamos demasiado, más de lo que quisiéramos. De nuevo, sería como los hábitos, ¿no? Tenemos ahí un hábito que es, a partir de las 7 de la tarde ya paramos de trabajar, sea lo que sea, y no tal. Y no siempre lo cumplimos, todo se ha dicho. Pero al final es, pues, obligarte a hacer otras cosas, ¿no? Y ponerte esa regla de, no, ya por la noche, estando en la cama, no nos vamos a poner a hablar, porque alguna vez lo hacíamos, ¿no? Seguíamos hablando de más y mejor, de tal.
En la cama,
¿no? Claro, también. Y no es el mejor momento porque ya estás cansado del día, entonces no piensas igual, no tienes no es el mejor momento para dialogar una cosa así, es mejor por la mañana cuando estás fresco. Entonces, como hacer un contrato y poner unas reglas de, a ver, por la noche nada de hablar de proyectos, si estamos... pues cenando fuera con amigos, tal, o el móvil, o un día libre a la semana sin hacer nada o sin conectarte o tal, ¿sabes? Y poniendo como reglas y hábitos para evitar estar todo el rato hablando del proyecto. Es difícil porque es verdad que como es algo que nos gusta y que
gusta, ¿no?
Se mezcla con el estilo de vida, ¿no? Porque al final emprender y, o sea, es difícil separarlo. No es como que tú te vas a la oficina, haces tu trabajo, vuelves a casa y ya desconectas. Aquí como que todo se funde y es más complicado, pero sí que hay que intentar separar un poco para no estar todo el rato y quemarte, ¿no? Y no sentir que te falta tiempo para la pareja, para la familia. Entonces hay que balancear todas esas áreas de responsabilidad de la vida. No solo todo es proyecto y trabajo, sino pues, familia, amigos, pareja. Y tener como hacer como una revisión, ¿no? Cada mes de a ver cuánto tiempo se ha dedicado a cada área, a ver qué querría mejorar en cada una. Y ponerte también objetivos en esas otras áreas para que no solo sea todo más y mejor y el proyecto.
Bueno, es complicado seguro buscar ese equilibrio.
Sí.
Luca Paltrinelli, y también un poco en esta onda, también un poco por el estilo, pero bueno, sí que preguntaba más sobre cuáles son los aspectos negativos de trabajar con tu pareja, ¿vale? Porque muchas personas hemos trabajado, pues eso, con algún familiar, amigos, también a lo mejor con pareja, y bueno, pues vosotros seguís ahí, estáis haciendo la entrevista juntos, yo sin embargo... conozco muchos casos en los que eso no surte efecto. O sea, que ¿cómo lo hacéis y qué aspectos negativos tiene?
Pues, hombre, aspectos negativos te diría quizás el hecho de pasar demasiado tiempo juntos, ¿no? Que a veces, lo hemos dicho, ¿no? Necesitamos como más tiempo para nosotros. Es decir, oye, un par de días a la semana tú te vas a un sitio y yo me voy a otro. A lo mejor Isa se va de compras, ¿no? Yo me voy con mis amigos de baloncesto o lo que sea. Y tener ese espacio creo que es importante. Y hay semanas que por, yo qué sé, porque estamos de lanzamiento, porque estamos haciendo alguna colaboración o lo que sea, no hemos podido, y sí que se resiente, ¿no? El tanto una persona por separado, ¿no? Cada uno por separado porque siente que le falta algo, como también la relación de pareja porque estamos ahí con los proyectos.
También intentamos no trabajar juntos en la misma habitación, porque eso ya nos hemos dado cuenta que no es nada productivo y al final solo te entorpece, ¿no? Entonces cada uno está en una sala, cuando no estamos viajando, que no hay más remedio que, claro, te vas de viaje, estás en un Airbnb, y no tiene más remedio que estar juntos, ¿no? Pero bueno, esos son los momentos menos... Ahí no trabajamos tanto, pero cuando estamos así en casa, pues cada uno tiene su despacho y solo nos juntamos para hacer una revisión, una reunión, o para entrevistas, o ya para el resto de cosas, ¿no? De comer y tal, pero cada uno tiene sus tareas y en ese sentido sí nos organizamos.
¿Aspecto negativo?
Bueno, sí, negativo. Pues eso, que solo me sale lo bueno.
Ay, en el fondo no lo sabéis, porque eso...
No, para mí
compensa, ¿no? Compensa, claro, lo positivo. Si no compensara, no lo haríamos, ¿no?
Pero, o sea, estoy diciendo lo negativo, pero intentando poner solución a eso, claro, para...
Claro, claro, o sea, sería negativo si trabajáis en la misma sala y no fueseis productivos. Claro, pero
negativo pasar mucho tiempo juntos, que lo pasamos, y para eso intentamos no estar trabajando juntos y tal. Y luego, sobre todo, para mí lo más difícil a veces es que somos dos personas distintas, cada uno tiene sus ideas y no siempre tenemos la misma opinión. De hecho, la mayoría de las veces no la tenemos. Entonces, sobre todo para cosas que son importantes o un objetivo a largo plazo y tal, pues claro, alinear eso es lo complicado y para eso requiere de mucho diálogo, de muchas discusiones a veces, pero intentamos llevarlas como un diálogo, ¿no? Y bueno, eso sería lo más complicado, pero lo mismo, hay que tener un momento de venga, vamos a dejar una hora para ver cómo vamos a hacer este objetivo, qué es lo que cada uno opina, intentar sumar entre los dos, ¿no?
Yo creo que también es importante, ¿no?, el hecho de como tener dos pequeñas reglas, ¿no? La famosa ley de Parkinson, y luego el famoso test AB, ¿no? Es decir, a ver, ¿esto cuándo lo vamos a decidir? Venga, pues tenemos una hora para decidirlo. Vale, ¿en esa hora se queda decidido el plan? Sí. ¿Pase lo que pase con esa decisión, vamos a hacer el plan? Sí, perfecto. ¿Cuándo se ejecuta el plan? Venga, pues tal día, tal fecha, esta es la fecha límite. Vale, genial. ¿Hay dos opiniones distintas? Sí, que a veces las hay, ¿no? No, yo quiero esto, yo quiero... Venga, pues hacemos dos pruebas. Tú te encargas de la A, yo me encargo de la B. Cuando llevemos una semana ejecutando, la que mejor haya salido se deja, ¿no? Y en ese caso no hay opción de réplica ni opción de queja, ¿eh? No, probamos las dos y la que mejor funcione.
Sí, dejar hueco para como experimentos y tal.
¿Qué pasa? Que en ese proceso, pues claro, la gente que lo ve desde fuera a lo mejor ni se entera, ¿no? Porque una iniciativa es mía, otra es de Isa, otra es de Isa y otra es mía. Y claro, parece como que todo forma parte de un todo, pero ni mucho menos. Muchas de las cosas que hay se les ha ocurrido a Isa y yo no estaba de acuerdo y viceversa, ¿no? O sea, que es un proceso también de aprendizaje conjunto y de tener la, por así decirlo, la capacidad de limar asperezas y ver que si no estamos de acuerdo en algo, no pasa nada, porque tú tienes tu mapa mental, ella tiene en este caso otro completamente distinto y tenemos que ser capaces de dejar libertad y decir, oye, vamos a ejecutar las dos cosas y la que mejor funcione se hace.
Sí, hay que pensar que al final es bueno también que no pensemos igual, porque eso enriquece el proyecto. Cuando allá, hablando ya no solo de pareja, sino a nivel de socios, que mucha gente nos lo pregunta también, ¿no? ¿Cómo gestionar cuando tienes un proyecto con más socios y tal? Pues lo ideal es que cada socio aporte algo distinto, no sean los tres del mismo sector y sepan lo mismo. Entonces, nosotros cuando trabajábamos con otro socio en Cubis, pues lo llevamos genial y somos amigos y no hubo ningún problema. Y era porque lo teníamos todo controlado, cada uno se encargaba de una parte, incurríamos las horas de dedicación. Entonces, eso ayuda a que no sea, venga, voy a confiar en que todo el mundo va a estar igual de implicado y a ver qué pasa. No, tienes que incurrir las horas y ver, oye, si yo he dedicado 10 y tú 2, pues yo merezco más participación de la empresa o del proyecto que el otro, ¿no? Entonces, ahí hay mucho problema siempre y la forma de solucionarlo es esa, teniendo claro qué ha hecho cada uno.
De hecho, justo esta semana nos reunimos también con otros emprendedores, no voy a decir nombres, pero que estaban también teniendo problemas con ciertos socios, ciertos compañeros, amigos y tal, y les propusimos eso, es decir, a ver, por mucho que sean 2, 3, 4 o 20 personas las que seáis, al final cada uno tiene un nivel de implicación y no puedes confiar en que sí, tú te encargas de esto, pero ese esto, ¿cuántas horas son? ¿2, 5, 20, 50? No lo sabes. Entonces necesitas una estimación de horas y luego un tiempo dedicado. Y ahí es donde entra la confianza en el socio, ¿no? O sea, evidentemente yo no voy a engañar a Isa diciendo que he tardado 10 horas cuando en realidad he tardado una, ¿no? Porque haya más horas imputadas en el proyecto. No tendría sentido porque me estoy engañando a mí mismo, ¿no? Y en el caso de Cubis, pues hacíamos lo mismo. O sea, si yo he tardado 2 horas, imputo 2 horas. No voy a estar engañando a mis socios. Eso se parte de esa premisa, ¿no? Pero tener claro que imputando las horas y sabiendo qué hacemos cada uno en cada momento, el avance del proyecto se puede medir y puedes tener más claro hacia dónde vas, ¿no?
Vamos, me parece que no solo Lucas, sino en general todos, no solo de los aspectos negativos, podemos haber aprendido mucho de esta pregunta. O sea que ha venido bien. A ver, os comento, Laura Sánchez preguntaba que como no siempre todo es maravilloso, ¿vale? Y productivo, sobre todo para el resto, a lo mejor para vosotros sí, ya sois unos crack, pero para el resto no siempre. Cuando estás en medio del desastre apagando fuegos, ¿qué hacer? O sea, justo para volver un poco a la normalidad, para frenar este... Dios, me estoy volviendo loco.
Pues a ver, aquí yo diría dos estrategias. Primero, porque cuando estás así con todo a la vez y como que has perdido el rumbo ese de los hábitos y de la planificación, parar un momento y volver a ponerte a ti en el centro de la ecuación, ¿no? Que cuando estamos en ese momento solemos estar estresados, descuidamos dormir, hacer ejercicio, comer mejor porque no tenemos tiempo, entonces quitamos tiempo a las cosas al final más importantes, que son esas, y que son las que hacen que podamos rendir más y afrontar todo eso mejor. Entonces, volver a ponerte en el centro y a dedicarte un tiempo a ti, a venga, pues voy a irme a hacer deporte o voy a dar un paseo, ¿sabes? Alejarte de ahí de todo ese apagafuegos y verlo todo desde otra perspectiva, ¿no? Para volver como con otra calma. Y luego, pues, dedicar un rato, un par de horas, una tarde, a planificar y a decir, vale, esto es todo lo que tengo, voy a apuntarlo todo. ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué no? Que igual cuando lo apuntas te das cuenta de que hay cosas que realmente no, o las puedes delegar, o te puede ayudar tu marido, o puedes coger a alguien que los niños, ¿sabes? Que hay mucha gente que es como con los niños, con el colegio, con el marido, con no sé qué. Bueno, pues, organízate, ¿no? Y que no tienes que hacerlo tú todo. Y hay veces que te vas cargando de cosas y piensas que lo tienes que hacer todo y cuando te das cuenta y te pones a organizar, pues ves que ni todo es tan importante, ni tan urgente, ni todo lo tienes que hacer tú. Entonces, hacer ese plan, ¿no? Y dedicarte 2 horas a sentarlo y a volver a esa planificación semanal que decimos para empezar la siguiente semana ya como teniendo tú las riendas. Y así como que vas poco a poco volviendo al rumbo bueno. Y cuando estás así con mucho apagafuegos es porque estás pasando mucho tiempo en el cuadrante 1, que es el de urgente e importante, y no le estás dedicando tanto al cuadrante 2, que es el de no urgente e importante. Entonces, conforme tú le vayas dedicando más tiempo a las cosas que no son urgentes, pero son importantes para ti, menos cosas irán apareciendo en esa urgencia del día a día. Entonces, es volver a sentarte, parar, o sea, no es seguir haciendo, sino pararte. Al final, en ese caso, lo que hay que hacer es parar, analizar qué está pasando y hacer ese plan para volver a retomar los hábitos y sobre todo cuidarte tú, que eres lo más importante.
Y tener en cuenta también el tema de los sistemas, ¿no? Los que hemos hablado también en la entrevista. Es decir, si estoy viendo que hay un problema que se repite, que estoy siempre en la urgencia, lo que es súper importante, súper urgente, que tengo que solucionar ya, como dice Isa, párate y analízalo desde arriba y di, a ver, estoy teniendo este problema, pero ¿puedo hacer algo por cambiarlo que no me implique a mí y que no tenga que dedicar yo esas horas? Por
sí, ejemplo, algo para que no pase más.
El tema de, yo qué sé, comentaban antes el tema de los niños, ¿no? Es que estoy con los niños, que tengo que llevarlos al colegio y no tengo tiempo para tal. Vale, ¿y tú qué eres? ¿Eres diseñador gráfico, por ejemplo? Ah, pues sí, sí. ¿Y tú no podías contratar a lo mejor una niñera? Sí, pero es que la niñera me cuesta 200 euros al mes. Vale, pero a lo mejor no puedes hacer un acuerdo con la niñera y decirle, oye, ¿te gustaría que yo te hago la página web y tú me cuidas a los niños y yo te posiciono en Google y hacemos un contrato de 1 año en el que yo te llevo, por ejemplo, las redes sociales y tú te encargas de cuidar a mis niños y hacemos un trueque, por ejemplo, ¿no? Pues ya has puesto un sistema que te está quitando o te está librando a ti tiempo de tener que estar ahí con los niños y tal, y gracias a tu conocimiento, a lo mejor a ti te lleva menos tiempo hacer la página web o gestionar las redes sociales que a esa persona que no tiene ni idea, y puedes poner algo para que en tu día a día estar menos estresado y no tener ese...
Sí, es salir del piloto automático y analizar y ver qué cosas puedes hacer para ir mejorando esos sistemas y esos procesos diarios.
Perfecto. Pues venga, vamos a coger una última, ya otras 2 o 3, pero para no alargar esta parte, vamos a coger una última de Victoria Mejías, parece. Te querría saber, y bueno, pues viene muy a cuento de lo que estamos haciendo ahora mismo, de cómo hacéis para coordinaros al hablar en público, en eventos. Cuando dais una charla, a lo mejor grabáis un vídeo, pues sí que está más preparado, obviamente. Pero bueno, cuando hacéis entrevistas como ahora, pues ¿cómo hacéis para, en el fondo, que se vea que está todo tan bien hilado, que no os estáis cortando cada 2 por 3? Que...
Yo tengo aquí ahí un gancho que no se ve debajo de la mesa.
Nos vamos dando por debajo de la mesa.
Esta para ti que te la sabes tú, esta para mí y
tal. No, es verdad. A ver, como dicen, ¿no? Cuando son vídeos grabados o charlas, pues al final hay un guión y nos lo preparamos y sabemos más o menos lo que cada uno va a decir. Cuando es así, pues yo creo que ya es la práctica, que ya sabemos un poco esperar a que acabe el otro y vamos, o sea, no es que no hay una manera.
Al principio hablaba yo mucho, porque yo soy muy hablador y a veces me tiene que cortar, entonces ya yo he aprendido a callarme más y dejar que ella hable, y cuando ella se calla, entonces pues si queda bien entro yo y si no me callo yo también.
Es práctica, o sea, no tiene mucho truco. A veces sí que hacemos lo de así, por debajo de la mesa, pero, pero que la mayoría es ya saber un poco entendernos entre nosotros.
Claro. La charla sí que está pues todo guionizado, claro, ¿no? Y estamos ahí, pues la ensayamos mucho, ponemos la cámara, nos vemos, los gestos, tal, incluso hasta el nivel de la respiración, de cuando respira uno, cuando respira el otro, cuando se mueve uno y tal. Y el tenerlo tan preparado hace que cuando llegues al sitio, como ya lo has visualizado tantas veces, lo has ensayado tanto, pues está mucho más tranquilo, porque dices, va, pues si no sale igual de perfecto que lo he ensayado, no pasa nada porque va a salir bien también, ¿no? O sea, no va a salir de 10, pero saldrá de 7, que bueno, para mí pues me sirve porque lo que quiero es disfrutarlo, ¿no?
Vamos, que sí, que antes, ahora tú le das así con un ganchito, como decía, ¿no? Antes para que te callases te daba ya así con el codo. Pero bueno, pues ahora sí, querido oyente, ahora sí que esta parte, ¿de acuerdo? Va a ser en plan cuña publicitaria, la podemos denominar así. ¿Por qué? Pues porque ahora es cuando vamos a hablar con ellos dos, puesto que llevamos hablando todo el rato de hábitos y de productividad, pues es cuando hablamos de su curso Productividad Emprendedora, como habíamos comentado antes. Así que si de verdad estás interesado en mejorar tu productividad, mejorar tus hábitos, tener un sistema, etcétera, etcétera, todo lo que hemos estado hablando, atiende ahora aquí, porque te aseguro que lo que nos contarán, pues, te interesa. Así que, bueno, pues contándonos un poquito al respecto del curso, en qué consiste, cómo es, para cualquier persona que después de todo lo que ya habéis aportado, estoy convencido que muchísima gente, incluso ahora mismo ya puede decir, yo el primerito, vamos, que estoy aprendiendo muchísimo y disfrutando con esta entrevista, y las personas que han llegado hasta aquí, que ya tienen mérito, seguro que ya son un poquito más y mejor que antes de empezar la entrevista, pero pueden querer el, bueno, me interesa, cuéntame.
Pues a ver, lo que hablábamos antes, ¿no? Este curso surgió de una necesidad que vimos, ¿no? De que la gente veíamos como que se frenaba o se agobiaba en el día a día porque no sabía hacia dónde tirar. En este mundo del emprendimiento hay tantas cosas que puedes hacer que al final estamos haciendo mucho a la vez y ves que no avanzas. Entonces, pues decidimos empezar a como crear ese sistema que nosotros íbamos usando ya desde hace tiempo en nuestro negocio, ¿no? Que fue esa la manera en la que fuimos creciendo. Y lo creamos en un curso, con módulos, en vídeo, con hojas de trabajo. Y es, digamos, un sistema para ser capaz de ir poniéndote objetivos y saber siempre cuál es el siguiente paso que tienes que dar para llegar a ellos, ¿no? O pivotar o analizar si estás haciéndolo bien o tienes que cambiar de estrategia, pero todo con un sistema y no como en plan poniendo el dedo a ver por dónde va el aire, ¿no? Sino teniéndolo claro y al final conseguir que esos objetivos sean inevitables, ¿no? De conseguir, siendo más eficaz y más productivo en el día a día.
A nosotros nos gusta decir que la productividad es un superpoder sin fecha de caducidad, ¿no? Es como ese primer hábito que tienes que incorporar a tu vida emprendedora para saber hacia dónde quieres ir y ejecutar de forma eficaz, ¿no? Y de forma ordenada.
Claro, no sirve de nada aprender de marketing, de blogging, de copywriting, de todo lo que hay que aprender, porque son muchas cosas las que hay que aprender.
Es necesario también.
Que son necesarias, pero para nosotros la base es esa, el ser capaz de organizarte, de ir poniendo de objetivos, de priorizar, para no ahogarte en un vaso de agua, ¿no? Con tantas cosas y no dispersarte, ¿no? Con tantas ideas.
Una cosa también que estamos incorporando, bueno, ya está el módulo creado y estamos ampliándolo en el curso, es la parte de delegar, ¿no? Que a veces somos emprendedores, pero queremos hacerlo todo, ¿no? Todo tenemos que hacerlo nosotros porque lo hacemos perfecto y nadie más lo va a hacer mejor que nosotros. Y es un error garrafal, ¿no? Cuando te das cuenta de que si tuvieras simplemente tres listas de tareas, ¿no? De lo que no sabes hacer, lo que no te gusta hacer y lo que no deberías estar haciendo, y sabes identificar esas tareas en el día a día, al final te das cuenta que puedes rodearte de otras personas que lo hagan incluso más barato que tú y mucho mejor que tu negocio siga creciendo y que tú estés como en un, digamos, en un segundo plano o en un plano más arriba, por así decirlo, gestionando ese equipo de personas, siendo el líder de esas personas, pero teniendo claro el rumbo y no estar tú ahí ejecutándolo todo, ¿no? Porque a veces, si ya tu proyecto es rentable, pues es necesario contar con un equipo y no estar tú en ese micromanagement del día a día.
Bueno, pues está claro que cualquier persona que quiera ser más productivo tiene que pasar, dejaremos el enlace junto con la entrevista, y tienes que pasar por ahí. De hecho, pues bueno, dentro de poco volverán a hacer el lanzamiento. Echa vistazo porque va a ser probablemente una vez al año, como mucho, a lo mejor dos veces al año. Te interesa no perder la oportunidad. Te digo, te dejo el enlace ahí abajo. Cualquier duda puedes contactarnos en el artículo o puedes contactar directamente con ellos. Ahora veremos cómo hacerlo, o conmigo. Y aprovecha la oportunidad porque puedo dar fe, lo hago directamente y bueno, tienen un testimonio mío, pero igualmente lo hago aquí en la entrevista.
Tú has sido uno de los mejores alumnos.
Que hablen contigo directamente, que no nos manden nada a nosotros, sino, oye, si tenéis dudas sobre el curso, preguntadle a Fernando, ya que Fernando pase los enlaces y que sea él la persona encargada, porque nadie mejor que tú les va a contar lo que ha sido para ti el curso.
No, hombre, lo que ha sido para mí, por supuesto, pero vamos, es verdad que bueno, tú me lo vendiste muy bien, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero bueno, ya antes de terminar, siempre hago una pregunta doble, ¿vale? De acuerdo, obligada a todos los entrevistados. Hablamos de emprender, hablamos de tener éxito, en este caso de ser emprendedores de alto rendimiento. ¿Qué es para vosotros el éxito? ¿Y qué libro, vale? Vosotros que también sois de leer tantísimo, pero ¿qué libro? Bueno, si consideráis, puesto que sois dos, si consideráis libros diferentes, pero ¿qué libro recomendaríais por considerar fundamental para cualquier persona que desee tener éxito?
Pues empiezas tú, yo.
Señoritas primero, si quieres.
Para mí el éxito es, pues no sé, tener el control de tu tiempo y ser libre para hacer lo que quieras y sobre todo sentir que con lo que haces estás aportando algo al mundo, ¿no? Y a la gente. O sea, sentir que tu vida está mereciendo la pena en ese sentido, ¿no? De que no estás pasando en piloto automático, sino que estás viviendo al máximo y aportando a la gente a que sean un poquito mejor. Y como libro, yo, uno de los primeros, o sea, hay muchos, ¿no? Pero uno de los primeros que me leí de todo este tema de desarrollo personal y profesional es el clásico de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Stephen Covey. Ese me gustó mucho y sentó las bases de luego, pues, todo lo que hemos ido haciendo. tienes ahí, ¿no?
Para que lo quiera.
Nosotros tenemos el naranja, no sé si era más antiguo, ¿no?
Sí, pero... sí, seguramente. Yo lo tengo mucho más nuevo, ¿eh? Lo tengo. Se ve que está mucho más nuevo, pero ponemos el enlace también para cualquier persona.
Es un libro para releerlo varias veces.
Tiene, ¿eh? Claro, sí, además es un libro
denso, pero...
Es un libro larguito, sí, se ve ahí.
Merece la pena, sin duda, ese libro, sí.
Pero muy, muy interesante, sí.
¿Tú?
Y yo diría, bueno, como éxito, a mí me gustaría decir, pues, el hecho de irte de este mundo sabiendo que has aportado algo para hacerlo mejor, un poquito mejor, con tu forma de ver las cosas, con tu forma de ayudar a la gente. Y creo que es importante también tener la capacidad de elegir, ¿no? El poder dedicar tu tiempo a lo que quieres, a lo que te gusta, y rodearte de personas que te ayuden a conseguirlo. Como libro diría, para mí el que me cambió la vida radicalmente, que fue como ese momento, de, como dicen en América, ¿no? El aha moment, de darte cuenta de que eso es lo que quieres, fue el famoso La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss. Me lo leí, creo que fue 2011 o así, y me cambió bestialmente la forma de pensar. Y bueno, ese libro se lo recomiendo a todos los emprendedores que nos están viendo. Si no lo habéis leído, por favor, devoradlo, porque es básico. Y a partir de ahí pues empezó un poco Cubis, empezamos a darle forma a lo que queríamos que fuese más y mejor, y a definir esa visión a largo plazo, todas esas tareas que teníamos que hacer. Y hoy en día miramos hacia atrás, ¿no? Lo que yo tenía apuntado en esa hoja de papel cuando me leí ese libro, y es que lo hemos cumplido todo, ¿no? Ahora tendría que volver a releérmelo para volver a reenfocar esos objetivos y esos hábitos y esas tareas para ver realmente cómo volver a tener sueños y objetivos que cumplir, ¿no?
Bueno, pues dos libros que pondremos también en el enlace aquí abajo, con todas las reseñas de lo que hemos ido mencionando, los cursos y otras menciones que hemos hecho a lo largo de la entrevista. Y una acción, entonces, casi obligada de lo que estábamos hablando antes, derecho del no sé qué hacer, no sé lo que quiero, pues mira, no sabes por dónde empezar, pues ya tienes una opción.
Juanín
acaba de comentarnos una acción, algo que a él, por ejemplo, le dio ese momento ajá, de decir, ostras, esto es por donde quiero tirar. Pero bueno, y para cualquier persona que quiera saber, aparte de que ha quedado yo creo que bastante claro, la web másymejor.com, donde quieran encontrar esa parte en la web, donde pueden contactar con vosotros, saber más.
Pues
directamente ahí en la web, o si quieren buscar por Google Más y Mejor, pues también saldrá el Twitter, saldrá YouTube,
el canal de YouTube,
las redes,
sí,
sociales, pero
ahí
sí
está todo.
Ahora estamos dándole mucho a las historias de Instagram, que estamos ahí también haciendo pruebas a ver qué tal, y la verdad es que está guay porque es como muy inmediato, ¿no? A las 24 horas se borra, ya no desaparecen los vídeos, y es una forma de generar pues esa escasez, ¿no? De si la gente quiere estar contigo en ese evento, en esa charla, lo que sea, pues tiene que estar en el momento conectado para ver lo que está pasando ahí. Está guay porque es un nuevo formato que todavía no habíamos investigado y que nos está gustando mucho.
Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias, chicos. Hasta aquí esta nueva entrevista, ¿de acuerdo? Lo primero de todo, gracias a vosotros por estar aquí. Y gracias a ti por estar al otro lado. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. No sé exactamente cuánto llevamos, pero por supuesto que si has llegado hasta aquí, gracias. Estoy convencido y espero que todo lo que hemos tratado a lo largo de hoy te pueda haber ayudado muchísimo para tener claro cómo emprender tu vida, cómo tener éxito, cómo ser feliz, cómo convertirte en un emprendedor de alto rendimiento, por todo lo que nos han estado comentando en cuanto a hábitos, productividad. Y seguro que poniendo en práctica todo lo que nos han comentado Isa y Juanmi, será así. Y bueno, pues no olvides, por supuesto, visitar el blog. Ellos másymejor.com, y como no, también iniciadomarketing.com, donde al suscribirte, pues bueno, recibirás una guía gratuita de 7 ideas claves para tu reinvención, para poder emprender con éxito, mejorar tu mentalidad y acabar, pues eso, siguiendo los pasos de esta bella pareja de emprendedores de alto rendimiento. Y pues nada, lo dicho, muchísimas gracias Isa, muchísimas gracias Juanmi,
sí,
gracias a ti. Y nos vemos en la siguiente entrevista.
Un besazo, Fernando. Cuídate mucho. Chao.
Y hasta aquí el episodio de hoy. No olvides visitar iniciatumarketing.com y descargar tu regalo gratuito. Recuerda dejarme una reseña y una valoración 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox si el episodio de hoy te ha sido de utilidad. De esa manera, además de tener claro que te ha gustado, me estarás ayudando a que el podcast llegue a más gente. Y como siempre, gracias por estar ahí. Nos escuchamos en el siguiente episodio.